Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos como todos los domingos. A veces cuando uno se siente en confianza con los invitados, puede arrancar por los lados más inverosímiles. Y por supuesto, yo les voy a decir quiénes están aquí, pero recién estábamos hablando de fútbol y entonces se me ocurre que vamos a mezclar fútbol y literatura con muchísima facilidad. Primero voy a empezar por Fernando Fagnani, a quien conocí antes. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Eduardo.
Recién cuando estábamos acá en los estudios de Radio Nacional me cruzo con Marcos Gorban, productor de televisión, alguien muy conocido, que escribió una novela con un personaje secundario de la vida del Che. Y entonces dice, un libro poco valorado, Eduardo, es La Voluntad. Y acá tenés al editor para saludarlo. Y entonces le dije, Fernando Fagnani tenía, cuando editó La Voluntad en Editorial Norma, ¿cuántos años?
30 o 32 años. Pasaron mucho, ¿no?
Pasaron muchos años, pero quizás una cosa que valga la pena recordar, Fernando, es que con Martín Caparrós, sobre todo Martín, porque tenía un contacto muy fluido con las editoriales, fue primero a tocar el timbre a Planeta y a Sudamérica.
Sí, me acuerdo.
Y en las dos editoriales dijeron, mira, un libro sobre los 70, estábamos hablando de los años 90, ¿no? Un libro sobre los 70 de hasta 400 páginas, vaya y pase. Por ser vos, Caparrós. Y entonces, creo que fue Martín primero una reunión con vos, y sí, algo te debe haber dicho, contalo vos.
No, a ver, me dijo que era un libro sobre los 70, que iba a tener, si no recuerdo mal, eran 1000 páginas en ese momento, que en realidad fueron casi 2000 páginas. Y bueno, y yo me fue, curiosamente fue el primer libro que yo hice como editor en Norma. Y cuando llegó el libro impreso, que tenía casi 1000 páginas el primer tomo, el gerente general se encerró en la oficina, llamó a Colombia y dijo, acá está el primer libro que editó Fernando Fagnani. No sé qué va a pasar. Tiene 1000 páginas. Y es el primer tomo de un volumen de 3, ¿no? Como que el tipo vio el libro y dijo, bueno, ya veremos. Y nada, y fue genial. Fue todo bien. fue mucho mejor de lo que, va, al menos de lo que yo suponía. Yo estaba seguro que tenía lectores. No sabía que iba a tener tantos lectores, ¿no?
Bueno, Fernando Fagnani después siguió su carrera editorial y desde hace ya muchos años es, no sé si editor general, como se dice, de Edasa, una editorial que hacen Gloria y Jaime Rodríguez, que sí, son los históricos de Sudamericana, que seguramente los conocieron a Gabriel García Márquez, a todos los que uno tenía que conocer en los años 60, ¿no? Y una cosa que ya después contarás más anécdotas de editor, pero es que una cosa que a mí me quedó grabada, vos editaste Cuentos de Osvaldo Soriano.
Sí.
Que después vamos a hablar un poquito de fútbol y Soriano. Y yo me acuerdo que murió Osvaldo Soriano en ese momento, y una cosa que yo no sé si te escuché a vos o a algún editor, otro editorial en Norma, es cuando una persona se muere, es muy difícil que la circulación y venta de libros de esa persona en el momento que muera siga siendo, digamos, importante. Algo por el estilo era.
A ver, me parece que pasa también en el cine y en otras cosas, ¿no? Cuando muere un autor, evidentemente en los primeros 2 meses tenés como un rebote de las ventas, ¿no? Como que hay mucha gente que se acuerda de alguien cuando se muere. Y después efectivamente cae, porque hay una parte de la circulación de los autores que es que el autor está vivo, que está escribiendo algo más, que da una nota periodística, que escribe en un diario, que escribe está en una radio o lo que sea. Y bueno, efectivamente, con Soriano hubo como un verano, porque de hecho fue un verano, porque Soriano murió a fin de año, y después las ventas bajaron, pero es el curso normal. Ahora, así todo, Soriano conservó los lectores, ¿eh? Digo, al menos mientras yo estuve en Norma, que fueron unos años más después de la muerte de él, los libros de Soriano se seguían vendiendo bien. También es la época, ¿no? En los 90 Soriano era un autor muy importante, por su oposición al menemismo, digo, por sus contratapas en Página.
Las contratapas de sus diálogos con el editor en París.
Claro, y aparte en un momento de Página 12, era muy importante Página 12, la circulación cultural de la Argentina, y el lugar de Soriano en ese diario era preponderante, ¿no? Al menos los fines de semana.
Fernando Fagnani, editor a tiempo completo, pero claro, el otro día charlando, tomando un café, vos me decías, Fernando, ahora el trabajo de editor propiamente dicho, en el sentido de agarrar un texto, leerlo, eviscerarlo, sugerirle al autor cosas, ese trabajo yo lo haces mucho menos.
Sí, menos que antes. Bueno, porque en la medida en que tomás responsabilidades más, no sé, gerenciales, comerciales, de administración, que es lo que me sucedió, efectivamente tenés menos tiempo. Tenés menos tiempo y tenés menos cabeza, digamos, ¿no? Porque la cabeza va para otro lado. Pero es normal. Yo me acuerdo trabajando en Norma, un editor colombiano muy bueno, llamado Moisés Melo, me dijo, mirá, si vos querés publicar los libros que querés publicar, aprende a manejar el dinero de una editorial. Porque si no, vas a publicar los libros que quiera publicar el que maneje la editorial. Me dijo, aprende a administrarla, porque si no, el que la administra te va a decir lo que tiene que publicar. Y para mí fue un consejo fundamental.
Cero metáfora. Eduardo Esbuiglia me hace señas, entonces me muestra como si estuviera tecleando una computadora, como diciendo, no, pero además Fernando escribe. Sí, ya sé que escribe. Publicó un libro sobre Mar del Plata, es un muy buen escritor. Pero, vamos a presentar al otro invitado, Eduardo Esbuiglia, que tiene una cantidad de habilidades. Pero yo voy a contar lo que más me impactó de Eduardo Esbuiglia, que fue militante, igual que fui yo, en los años 70, con la diferencia de que, en vez de haber pasado unos años encerrado, los pasaste en el exilio. Y había una cosa que muchísimo me impresionó de Eduardo Esbuiglia, que tiene apenas unos meses más que yo, es que vos te exiliaste ya con, habiéndote recibido de economista, o estando ya avanzado, y que allá fuiste estudiante y profesor en la universidad.
Bueno, no tan así, digamos, ¿no? Yo me recibí a la vuelta, pero México fue un... Bueno, buenos días y gracias por estar acá, ¿no?
Por favor.
México fue para mí deslumbrante. Hay un escritor, por cierto, ya que estamos hablando de libros y eso, que se llama Sweet,
¿qué se llama?
Edward Sweet, ¿no? Se pronuncia. Sí, así se pronuncia, ¿no? Más o menos, por ahí. Él es palestino y escribe sobre el exilio. Y
pero entonces no es Stefan Zweig.
Bueno, ya me acuerdo. Tiene un nombre.
Ah, Edward Said.
Exactamente.
Ah, claro,
bueno,
sí,
ahí
sí,
va.
Sí,
la pronunciación. Sí, sí. Disculpen, digamos, lo de.
Tu mal árabe.
Tu mal árabe. Bueno, él escribe sobre el exilio y de alguna manera habla de el aprendizaje en general que tuvo él y su generación. Es una generación que nos precede a nosotros. Y bueno, para mí México fue muy impactante en todos esos planos, ¿no?
Ahora va a salir en estos días una novela que publica Edasa. Vos has sido el editor, Fernando, de este libro de Eduardo Esbuiglia, que en un momento, entre los pocos guiños literarios, pero hay varios, ¿no? Pero uno, inevitablemente, es una historia de El Negro Fontana Rosa.
Ah, sí.
Es el único guiño que le podrías hacer a un hincha de Central, al Negro Fontana Rosa. Hincha de Newell, jugador de fútbol.
Ah, porque a mí me pareció siempre un hallazgo ese cuento del negro. Todavía aún lo pienso y me parece tan impresionante que alguien se haya... Bueno, se llama Sueños de Barrio, ¿no? Y bueno, me imagino que los que están escuchando el programa, o algunos de los que están escuchando, se recuerdan. Es una persona que está en una ronda de amigos, sus amigos en un café, y relata un sueño, digamos un sueño erótico, en el cual él juega de alguna manera, hace los juegos del amor con la chica que es la hija del que atiende el café, que lo escucha al pasar y lo denuncia, digamos, ante el comisario. Y eso me pareció siempre, digamos, además de un personaje tan querible como el negro, que tenía esa chispa, digamos, que uno piensa, ¿de dónde lo habrá sacado, digamos? Seguramente de algunos relatos que escuchó por allí. Y me parecía, bueno, a él, a hacerle un pequeñísimo homenaje, también a Pedroni, que es un poeta santafesino, muy bueno, y que, bueno, murió hace unos años. Y, en fin, eso es lo bueno que tiene la literatura, que te permite, digamos, intercalar algunas cosas que te gustan con en general con el relato, ¿no?
Y el otro día estaba escuchando en radio, pasaban la voz de Osvaldo Soriano leyendo una de las historias de Peregrino Fernández.
Sí.
Y es maravilloso porque vos te das cuenta que Osvaldo Soriano, mientras lee eso, porque no era un locutor extraordinario ni cosa por el estilo, no tenía un estilo, desde mi punto de vista, como para merituarlo en el momento de la lectura, pero ponía una pasión en el fútbol, donde por supuesto el protagonista en el cuento de Peregrino Fernández es él, sí. Donde el técnico le dice, vos dejás de jugar de centro forward, vas a jugar de back y vas a jugar bien. Y además toda la terminología del fútbol de los años 70, que él, por supuesto, cuando vos lo lees decís, bueno, el fútbol contado por quienes vivieron ese fútbol de los 60 y 70 era distinto. Y todo esto cuento de que cuando recién estábamos acá, no sé por qué salió Eduardo Juglia, vos preguntabas quién era el técnico de Brasil del 70 y Fernando Fañay saltó...
Al toque.
Al toque.
Bueno, lo que pasa es que él se preocupa más por los técnicos que por el fútbol.
¿Quién era el técnico de aquel mundial en el que Argentina, lamentablemente, no jugó? Y no quiero hacer ninguna premonición de lo que pueda pasar.
El técnico de Argentina fue lastimosamente Pedernera, que nos llevó al empate justamente de Argentina y Perú 2-2 en la cancha de Boca, que quedamos fuera del mundial. Ojo, si nos pasábamos la grilla con Perú, en aquel momento, porque yo sufrí muchísimo, teníamos que ir al repechaje con Bolivia, no que directamente íbamos al México. Así que la performance fue horrible.
Y Perú tenía un equipazo.
Perú
era un equipazo.
Tenía un equipazo.
Así lo demostró en el Mundial, ¿no?
Lo que pasa es que Brasil era imposible, ¿no?
No puede creer.
Bueno, lo de Brasil es irrepetible. Esos cinco número 10 jugando juntos, más los otros seis que eran figurones, eso se da una vez. Una vez en el fútbol y una vez en Brasil, porque nunca más Brasil puede tener un equipo así.
La generación actual del seleccionado alemán, los actuales que integran el seleccionado, es también una camada muy especial. Müller, este muchacho Schweinsteiger, el otro...
Sí, pero además los jóvenes que tienen, sí. Están bueno, esos que eran de la generación, digo, de los que ganan los mundiales y la Eurocopa, pero tienen un par de jóvenes que son tan buenos como esos.
Eduardo Esguilia, que además de haberse exiliado en México, se recibió de economista, fue embajador en Angola, fue director general para América Latina cuando Rafael Bielsa, su amigo y compañero de andanzas en Rosario, además los dos hinchas de Newell's, cuando Rafael Bielsa era canciller, después estuviste en la Cedronar, estuviste antes en el Orsay, o ese organismo de control de aviones, para los que están en Orsay en los vuelos.
Orsay está muy bien rebautizado.
Sí, estuve en Orsay, sí, varias veces en la vida.
Maravilloso, porque México estaba en Orsay en el apellido, tenía un documento falso.
Claro, claro.
Ese. Esa la podés contar, ¿no? Ese Orsay lo podés contar.
Me parece que vas a tener que contarlo ya.
Sí, bueno, lo que pasa es que, ojo, no era el único.
Era el único. ¡Es buenísimo!
Lo que ocurrió es que, bueno, yo estaba en Rosario, estamos hablando hace muchísimos años atrás, estamos hablando hace casi 40 años, o 40. Yo estaba en Rosario, la represión allí fue muy trágica, en un mes en particular, en agosto del 76. Y bueno, a mí en particularmente, operaban junto por entonces el ejército y la policía federal en la ciudad, me fueron a buscar a todos los lugares que yo frecuentaba, así, a mi casa, a la casa de mis padres, a las casas de mis amigos, y estaba en una situación muy, muy difícil. Y bueno, después de pensar más o menos un par de semanas qué hacer y consultarle en aquel momento, digamos, con toda la identidad que tenía la palabra a compañeros, digamos, tomé la decisión de salir del país. Entonces tuve mucha fortuna porque en Brasil me topé con lo que sería mi futura identidad. Y a partir de allí...
O sea, te dieron un documento trucho, por decirlo en una manera menos elegante.
Sí, me lo hice, digamos. La pura verdad. Y bueno, una vez en México, con bajo otro nombre, mi todavía amigo, que fue la persona con la cual trabajé durante todos esos años, resolvió a la mexicana, es decir, me dijo, bueno, ya está, olvídate, ya yo te presenté a todos con tu nueva identidad.
¿Cómo era tu identidad? ¿Cómo era el nombre?
No, por ahora, en la próxima novela lo voy a revelar.
Ah, bueno.
Así que bueno, más o menos eso. Por lo visto, me encanta que recordemos esas viejas anécdotas. Es más, el otro día lo estaba hablando, perdón la digresión, con un amigo que ha pasado tantos años, parece que uno estuviera hablando de otra persona, digamos, ¿no?
Bueno, pero en realidad es que es perfecto, porque en el exilio sos otra persona.
Ah, qué interesante.
Sí, puede ser.
Ahí hay algo. A mí lo que siempre me gustó de esa anécdota es que es el exilio.
Sí.
Está muy bien llamarse de otro modo. Y está muy bien llamarse de otro modo de esa manera. No porque uno elija cambiarse el nombre, que eso es una tontería, sino porque uno se ve forzado, digo, en tu caso, porque te ves forzado a cambiarte el nombre, que es un exilio, digamos, ¿no?
Sí, lo curioso fue, digamos, le voy a contar, digo, ya que estamos en el plano de anécdota, una cosa muy chistosa para mí. Muchos años después, perdón, aprovecho para decir que yo también a Fernando lo conocí más o menos por la época que vos lo conociste, y me asombra, digamos, que tan joven era tan capaz, digamos, porque con él yo tuve la fortuna de conocerlo, le editó Forlandia, una primera novela mía, hace 30 años. Bueno,
divina novela.
Pero años después...
No, 30 años no, 20 años.
20. Y en otra novela, que me dio un hecho curioso a propósito de lo que me estás preguntando, se llamó Un puñado de gloria, el personaje adopta otro nombre y otra personalidad. Entonces nunca me voy a olvidar que un crítico rosarino, el cual tengo muy buena relación y alta estima por él, me dijo, mira, la novela me gustó mucho, pero tiene algo inverosímil. ¿Cómo una persona puede vivir bajo otro nombre durante un largo tiempo? Y yo le dije, mira,
no. Si querés te explico cómo.
En fin.
Eduardo Esguiglia, rosarino, hincha de News All Boys. Y Fernando Fañé, vos sos hincha de Huracán.
Sí, de tu barrio.
Sí, sí. Yo vivo al lado de Huracán, pero no soy hincha de Huracán, debo decirlo. De todos modos, debo decirte, cuando jugaron Boca y Huracán, iba Boca ganando 1-0 y de repente se da un penal y empató Huracán, vos sabés que me corrió un hilo de satisfacción. No sé si te acordás el partido, un partido de hace unos meses. Y es muy curioso porque, claro, ahí Huracán es un club de barrio, pero tuvo un momento de gloria y vos eras un pibe.
Sí.
El momento de Menotti.
Sí.
¿En ese momento te hiciste vos de Huracán o era una historia familiar?
No, por historia familiar tendría que haber sido de Racing. Lo que pasa es que en un verano, en el verano del 70, después de que Huracán sale campeón, llega un tío mío de Brasil. Entonces me dice, oye, en esta familia nadie es de Huracán. Y yo a mi tío lo admiraba mucho, tenía un convertible celeste, era extraordinario. Me dice, nadie es de Huracán en esta familia. Y acabamos de salir campeones. Yo tenía 8 años. Dije, bueno... Me dijo, ¿no te quieres hacer de Huracán? Dije, sí, y me hice Huracán.
No,
bueno,
entre lindo, el convertible que acaban de salir campeones, me parecía que estaba bien.
Ustedes sabrán disculpar que todavía no entramos en tema. Ya se va un bloque y todavía no entramos en tema. Pero hablando de anécdotas, recién yo les presentaba a Diego Rosato, que es el operador, un amigo, que es un tipo relativamente joven, pero juega en veteranos de rugby. En realidad, veteranos de rugby después de 35 puede jugar. Diego... Es un tipo que está en muy buena forma y juega con los veteranos. Los nombres de los equipos veteranos son siempre divertidos. Se llama Las Orcas. Son los veteranos de Olivos. Siempre un club áspero, Olivos. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, un club áspero. Los forwards de Olivos siempre ásperos. Y entonces, ¿contra quién jugaron? Contra Camioneros. Diego dice, el primer tackle que me hicieron se me quedé agarrado de un poste.
Chao.
Claro. Algún día me voy a dar el gusto y voy a revelar, antes de hablar con mis colegas de equipo, con Santiago Pfeiffer y Tomás Pond, voy a invitar al Patón Basile, que se entrena en el mismo gimnasio de boxeo que se entrenaba Ringo Bonavena. El Patón Basile es conocido por los tatuajes y por estar siempre cerca de Pablo Moyano. Bueno, soy amigo del barrio del Patón Basile, y cuando te cuenta su infancia el Patón Basile... ¿Vos te das cuenta por qué es del gremio de camioneros? Porque él se crió en La Quema. juntando basura. No llegó ahí por patobica ni por nada por el estilo, llegó porque era del gremio y un tipo recontra interesante para hablar. Así que bueno, nada, buscando historias, pegando historias, y cuando vos entrás a Huracán y ves los que van al gimnasio de boxeo, aunque ya no tiene boxeadores rutilantes, la figura de Ringo Bonavena ahí despierta una pasión extraordinaria. ¿Ustedes van a querer hablar de literatura en el otro bloque?
Puede ser, sí.
¿Sí? Yo te quiero hacer una pregunta, Fernando, porque así como te llegó La Voluntad, que era una historia real, vos, Eduardo Wigle, que es un tipo que también tiene manejo de la política, manejo de la academia, manejo de las relaciones internacionales, a vos te llegó con la literatura. Uh-huh. Yo siempre me imagino a los autores de literatura, aunque sea amigo de Eduardo Wigle, como gente como Guillermo Sacomano, que vive colgado de la palmera. Y en el caso de Eduardo Wiglia, yo lo veo un tipo capaz de patear con las dos piernas, de sentarse, como puede hacerlo, a hacer un análisis de coyuntura o a trabajar de economista, y al mismo tiempo, como en esta novela que transcurre en 2 horas y media, que es pura imaginación.
Pura imaginación política en esta novela. No siempre, ¿eh? En otras no. A mí me parece, a ver, yo entiendo lo que decís, ¿no? Pero en el fondo es muy difícil que un escritor no exprese algo de la vida que lleva o de las ideas que tiene, ¿no? No la vida que lleva como de lo que trabaja, sino las ideas que tiene. Y me parece que en el caso de Eduardo, las ideas que tiene, independientemente de los cargos que ocupó y de los puestos diplomáticos y eso, están ligadas a una especie de argumentación política y económica, y eso le permite, cuando narra algo, incluso sin querer, que esa argumentación, como argumento o como información, aparezca en una trama, que por supuesto es una trama de imaginación, pero aparecen cosas que a otro no se le ocurrirían. Simplemente pues, no las piensa, no tiene el dato, no mira para ese lado.
La novela, yo no te voy a decir el nombre de la novela, te voy a decir que transcurre en 2 horas y media, 3 horas, entre Berlín y Ámsterdam. Hay muy pocos protagonistas. Y el título de la novela es una de las claves que tenía que usar para encriptar o para desencriptar el pendrive uno de los protagonistas. Y la clave, si Eduardo quiere te da el título de la novela, así ayudamos también a que Daza venda un poco más de ejemplares. Pero la clave está en alemán. Y recordé que Eduardo está casado con Jutta, una chica alemana, encantadora persona, y que tiene un apellido muy emblemático para la historia política de Eduardo. Si quieres decirlo, decilo. Si no, podés decir paso.
Sí, como no, se llama Marx.
Y las claves, porque cambian las claves.
Claro, porque... No, a mí me pareció...
Tenemos que ir al corte, así que cortita.
Dale, no, me pareció... Fui testigo de una discusión al respecto de ese nombre, porque el que usó esta terminología fue un grandísimo director alemán que se llamó Fassbinder. Entonces Fassbinder hizo una película y le puso lo que diría un inmigrante, cómo habla un inmigrante de una hermosa película de él que le llamó Miedo Comer Alma. Entonces Miedo Comer Alma no es lo mismo que el miedo te come el alma. Es decir, están. Y de alguna manera recordé ese juego y toda la confusión y el debate que se armó al respecto. Acá le pusieron La Angustia Corroe
el
Alma.
Sí, que es muy buen título. La Angustia Corroe el Alma es muy buen título.
Entonces, bueno, nada, un poco en este rapto imaginativo que apuntaba Fernando hace unos minutos, pensé de vincular estas dos, la diferencia que puede haber entre una cosa y la otra, ¿no?
El próximo bloque vamos a hablar también sobre el miedo, la angustia en la vida de cada persona y cómo se proyecta en la literatura de imaginación eso, con todos los autores que uno pueda recorrer, ¿no? Desde los autores clásicos hasta los que incursionan en una novela que no tiene Los muertos en las novelas de Eduardo son como las de Soriano. Son muertos que la sangre no te duele tanto. A mí siempre me resulta con una cuota de ironía. Mirá que mueren en tus novelas, siempre muere gente, ¿no?
Pero vos sabés que se lo merece.
Hay algunos que mueren y vuelve a contar la muerte dos veces. Una era.
No, me gustó ese, se muera ese.
Fernando Fañani, Eduardo Esbuigli, estás aquí en ¿Qué juego estamos? En un rato vamos a hablar un poco de literatura y también, ¿por qué no?, un poquitito del futuro de la literatura en el mundo digital. El otro día le conté a un amigo que vive en Estados Unidos y le encanta leer, le conté que había publicado un libro y automáticamente sacó un teléfono móvil, dijo, ya está, ya lo compré por ebook. Pero tardó 30 segundos, yo le dije el título del libro, yo le hago chivo de mis libros, le dije 30 segundos, ¡ping!, y lo compró. Sí, yo sería incapaz de hacer eso. Pero bueno, cosas que pasan. En un ratito conversamos.
Para entender en qué juego estamos, escuchá a Eduardo Anguita. Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Diego Rosato, Santiago Pfeiffer, Tomás Ponte, Eduardo Anguita, el equipo que hacemos hoy en este juego en el que estamos. Un título que deformamos, así como vos contabas las claves, ¿no? El juego en que andamos. Es la novela de un señor que vivió muchos años en México, un gran poeta, Juan Gelman, de un carácter muy difícil. Vos lo trataste, Juan Gelman, Eduardo.
No en México, sino acá. Teníamos un amigo en común, un gran, ya que está, un homenaje que se le puede hacer, un recordatorio, un grandísimo editor de poesías, que se llamó José Luis Mangieri. Teníamos un amigo
común. Contigo estuve alguna vez en alguna mesa con Mangieri. Exacto. Estaba siempre con ese gorrito.
Gran tipo.
Esos gorritos que usaban Trotsky y Lenin en el tren ese de la Revolución Bolchevique. Esos son gorritos. ¿Vos a Gelman llegaste a conocerlo, Fernando?
No, solo leerlo.
Vos sabés que una de las cosas, así como yo decía que Osvaldo Soriano no me conmovía leyendo, pero sí, la sola idea de escuchar a Osvaldo Soriano me conmovía, la métrica que le imponía Juan Gelman en sus poemas, en la lectura de sus poemas, me parecía una cosa muy poco agradable. O sea, me gusta más la poesía de Gelman en la voz de un muy buen actor, pero reconozco que él le daba una métrica y un golpeteo muy particular y que hacía valorar la poesía de Gelman, o que hace valorar la poesía de Gelman, en el lado más duro, más oscuro, más... Pasa, señores, que me juego la muerte, dice al final de el juego en el que andamos, ¿no? Es decir, es siempre un tipo donde, hablando de la muerte, como decía yo, de los muertos que no duelen de las novelas de Wiglia, en Juan Gelman la muerte y la tragedia están siempre presentes, ¿no?
Sí.
Tengo...
Sí, a ver, duele, pero duele de ese modo, duele más como una presencia, duele como algo que está siempre ahí, digamos, ¿no? No como algo que va a suceder, no. o como lo que viene, sino como una presencia, una convivencia con la muerte. Pues,
y Gelman, que nunca pudo, vos hablabas antes de Fernando del exilio, y que nunca pudo dejar de ser exiliado y de vivir la poesía con una intensidad extraordinaria fuera de la Argentina. Yo me acuerdo cuando le dieron el premio Cervantes.
Cervantes, sí.
Vestido con moñito y está, y creo que una de las pocas veces que le vi una cara de satisfacción y de paz, siempre con un gesto muy contrahecho.
Bueno, a mí me parece que
mucho dolor, ¿no?
Claro, yo creo que
es un tema personal de una vida muy difícil.
Su hijo y su nuera buscar a... Él siendo militante, sintiéndose que él abrió el camino para que el hijo fuera el militante el desaparecido.
Sí. Una situación, yo creo que atravesó una situación muy difícil en los últimos años de su vida, diríamos. Porque cuando él
de alguna manera vos invocabas hace un ratito los años 70, y es decir, él ya esa época lo toma entre comillas como un hombre grande, digamos, es decir, por entonces.
Botán,
¿no?
Es que es del año 55,
claro, 76. Él, digamos, yo creo, bueno, yo en esas conversaciones que tenía con Mangieri, evocaban también ellos un grupo que se había formado a principios de los 60, a principios de los 50, que integraban intelectuales de la talla de, si no mal recuerdo, de Portantiero, de Aricó, él y otras personas que estaban en crisis con lo que aquel Partido Comunista, digamos, venían de allí, y desarrollaban distintas iniciativas culturales, entre ellas una que se llamaba, digamos, una que impulsaba Mangieri sobre la rosa blindada con otros amigos, en fin.
Muchos de los que vos mencionaste rompieron con el Partido Comunista, pero no optaron por la vía armada. En cambio, Helman fue de los iniciadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, organización de origen marxista que después confluye con Montoneros, ¿no?
Tal cual.
O sea, Helman, un tipo recontraformado, una familia judía de Villa Crespo, Partido Comunista, Lenin, qué sé yo, y termina siendo peronista. Pero es una vertiente rara, digo, sobre todo cuando uno mira el peronismo hoy, una vertiente bastante rara, difícil de entender hoy. Hablábamos hace un rato de Eduardo Josami con Fernando Fagnani. Eduardo Josami también forma parte de los que llegan después de haber pasado por el Partido Comunista, pero llega por simpatía al Che Guevara a través de una organización que llamó Ejército de Liberación Nacional, que también confluye con la FARC. Pero también había sido, es más, cuando uno piensa en Eduardo Josami como cuadro del Partido Comunista, era un, lo digo con cariño, era un estalinista, ¿no? Era, y sin embargo, sí, claro.
Bueno, es que si en ese momento eras un cuadro del Partido Comunista, o eras estalinista, o no eras un cuadro del Partido Comunista.
Exactamente.
Digo, no había otra opción.
Bueno, hablamos 5 minutos, no son cosas serias estas. Yo tengo mucho interés de que vos, Eduardo, cuentes un poquitito la novela, y la verdad tengo mucho interés en esta anécdota que contaba yo de la gente que ya aprieta un botón y compra con su tarjeta de crédito un libro electrónico y ya no pasa por las librerías más que por las librerías virtuales. Vos, Fernando, sos editor desde muy joven y me parece que debe ser algo, como vos decías antes, ya el tiempo que le dedicas a la edición como oficio es mucho menos que el que le dedicas al futuro y al presente de la industria editorial. Te escucho.
A ver, yo creo que eso tiene muchos vaivenes, ¿no? Hace 3 o 4 años la venta al libro electrónico, que por otra parte hay que dejarlo en claro, es un fenómeno que solo importa en el mundo anglosajón. Digo, se vende en Estados Unidos, se vende en Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, y para de contar, con volúmenes que merezcan la atención, ¿no? Es cierto que hace 3 o 4 años la venta de e-books en Estados Unidos llegó a ser el 50% del mercado. Yo creo que eso puntualmente fue un fenómeno de consumo. Así como cuando sale un iPhone nuevo se compran 3 millones, hubo un momento en el que la gente empezó a comprar libros electrónicos. Ahí hay dos cosas que son importantes. Primero, no cayó la venta de libro físico. Vendieron más libros electrónicos. Segundo, 3 años después, el 50% se convirtió en 25%. Al mismo tiempo, Amazon, que es la principal vendedora de libro electrónico, abre librerías físicas. O sea, ya tiene varios locales abiertos en Estados Unidos. Mi impresión es que en algún momento, efectivamente, mi impresión, en primer lugar, hay que diferenciar entre que la gente compre un libro electrónico y lo lea. Son dos cosas distintas. Me parece que hay una facilidad en la compra del libro electrónico que no impide que la misma persona después vaya a la librería y se lo compre físicamente. Me parece que en algún momento, seguro que el libro electrónico va a tener más participación, porque es normal, digo, no. Yo creo que falta mucho antes de que desaparezca el libro físico, y hay un fenómeno muy curioso en los jóvenes, que están leyendo mucho más que antes, y no leen libro electrónico. Los jóvenes principalmente quieren leer libro físico. Yo entiendo que es como casi un descanso. Digo, se pasan todo el día o buena parte del día frente a la pantalla, por redes sociales, teléfonos,
trabajo, computadora, etcétera. Y el libro vuelve a ser lo que era para nosotros, que es un corte. El libro siempre ha sido un corte en la vida de cualquiera, digamos. Uno está, cuando uno está leyendo no puede ni hablar, o sea, no puede estar haciendo 20 cosas, está leyendo. Y me parece que para los jóvenes el libro vuelve a ser lo mismo, digamos, un momento de desconexión real, y eso se verifica en que, bueno, en que no leen en un soporte electrónico.
Fernando Fagnani, como te decía antes, editor de Edasa, una editorial que si bien tiene, no sé, porcentaje altísimo, y la familia que creó Edasa son argentinos, la editorial tiene su sede en Barcelona.
Claro, porque cuando, en realidad la historia es así, Edasa se crea en los años 40, cuando el entonces director de Sudamericana, que era López Yauzás, vivía en Buenos Aires. Y él decide crear una editorial que en ese momento era una sociedad anónima, esencialmente, una distribuidora en Barcelona y otra en México. A partir de los 60, cuando el franquismo afloja un poco la presión, la censura en España, empiezan a publicar algunos libros en España, eso va creciendo, cuando vuelve la democracia en España, la editorial crece, y cuando la familia dueña de Sudamericana y de Edasa vende Sudamericana al grupo Bertelsmann, no vende Edasa. O sea, venden Sudamericana, que vendía en Argentina y en América Latina, y se quedan con Edasa. Y desde entonces, Edasa, bueno, permanece.
Y que en estos días sale la última novela de Eduardo Jubilé. Contanos rápidamente, además de recordarles, bueno, a los oyentes el título de la novela para que la puedan ubicar en las librerías, contanos brevemente por qué entre Ámsterdam y Berlín hay dos grupos que compiten, que son grupos de extorsión, bandidos de poca monta, pero que tienen un fuerte arraigo de las operaciones en el mundo digital.
Sí, el título, ya lo mencionábamos en el bloque anterior, se llama El miedo te come el alma, y por qué también las razones. Bueno, la novela registra, hay un hecho real, a pesar de que vos decías que una cuestión, digamos, te asombró la parte imaginativa, que es que uno de los personajes que está en cuestión, que fue un banquero, un multimillonario europeo vinculado al nazismo, es decir, era quien financiaba a los agentes de Hitler en el mundo, se llamó Edward von der Hey, digamos. Esta persona le quieren hacer un homenaje por ser un coleccionista, digamos, impresionante. El tipo, todavía aún hoy hay sus obras en varios museos de Europa. Le quieren hacer un homenaje en Londres. Y de alguna manera, un argentino, siempre un argentino involucrado, se comunica con la galería que organiza esto, diciéndole que en el caso de que se quisieran llevar adelante el homenaje, él iba a publicar en la web los antecedentes y las pruebas de la filiación nazi de este hombre. Entonces, a tu pregunta, me parece que todo lo que es el mundo virtual, los buscadores, Google, etcétera, etcétera, marcan de alguna manera el signo de nuestros tiempos. Yo, de hecho, conozco que muchas personas, antes de reunirse con otra, lo rastrean, lo buscan, lo tratan de identificar por allí. Y uno de los sitios, uno de las organizaciones, de las redes que vos hacías mención, es contratada por la galería, la red se llama Nexus, para borrar absolutamente todos los antecedentes nazi de este hombre. No solamente este hombre, sino que se dedican a borrar todas las trapisondas, tropelías de cualquier persona en la net. Yo no sé si existe esta organización, pero bueno, acá tendría mucho trabajo.
Bueno, yo te puedo nombrar algunos operadores de prensa que ganan muchísima plata haciendo cosas que no salen en los diarios. Esto, bueno, en el periodismo, hay un paraperiodismo que es el que se contrata para que no se para detener, son los radares, ¿no?
Bueno, la cosa es que otro argentino viaja a Berlín con la finalidad de vender esos archivos a una red adversaria a Nexus, que se llama, no vamos a nombrar todo, pero digamos con la idea de divulgarlos, y bueno, ocurren una serie de peripecias que bueno, que espero que te tengan al lector, digamos, ¿no?
No te vamos a contar mucho más. El argentino se llama Daniel, llega allá y empieza a contar una serie de cosas que las dos personas que lo interrogan, un alemán y un centroamericano que claramente no dice, pero da toda la sensación de que es cubano, no le creen mucho. Y se van desgranando una serie de historias por las cuales Daniel entra en contradicción, porque de repente dice, estábamos, ¿cómo estábamos? Y vos dijiste que estabas solo. Bueno, y así... Y así Eduardo Zwillie te va llevando con su imaginación por un derrotero que indudablemente puede suceder en el siglo XXI, no en otro momento, pero con una trama de la literatura que podría ser Fernando Fañani, y también literatura clásica del siglo XIX, si se hubieran carteado y en vez de 2 horas y media hubieran tardado 2 años.
Bueno,
y medio.
Es una novela de peripecias, digamos. De ese punto es una novela, digamos, que va entre la novela de suspenso y la novela de aventuras con un gran fondo político. Tanto en el caso, digamos, de las dos empresas. Va, en realidad es una empresa que es Nexus. Lo otro no es una empresa, lo otro es una organización.
No bandido.
Es una organización que es una cosa un poquito más elegante. Y todo, y la historia del argentino, ¿no? Que es... que es un busca que no encuentra el lugar y que espera dar el gran golpe. Y recibe el gran golpe, se podría decir.
Bueno, eso es todo lo que te podemos contar de El miedo te come el alma, última novela de Eduardo Zwillie. Ustedes vieron, esto fue una charla de amigos. Yo creo que también se presta un domingo a la mañana para este tipo de encuentros amables, apacibles, inspirándote a que vos también leas, con una cosa, un dato muy interesante que recién nos daba Fernando Fañani, el libro físico sigue entre nosotros, y no solamente por el objeto fetiche. Parece ser, lo charlaremos algún otro día, parece ser que la lectura sobre el papel tiene algo que no lo tiene la lectura sobre la pantalla. Pero eso quedará como una novela de peripecias para otro encuentro con Fernando Fañani y con Eduardo Zwillie. El que viene ahora, como siempre, con el juego de palabras es Tomás Pont. Gracias, Eduardo. Gracias, Fernando.
No, gracias a vos.
Muy buenos días, Tomás. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Hablemos de palabras nuevas, si te parece. De palabras que aparecieron en la última década con el surgimiento de Facebook, de Snapchat, de WhatsApp, de Twitter e Instagram y otras más que hay y que vendrán. De las redes sociales, me refiero. Surgieron en la última década y realmente ya abarcan al 37% de la población mundial. Casi 2.800 millones de usuarios activos tienen alguna de estas redes sociales y alteraron la vida, en parte, de muchos de ellos, de los usuarios y de las sociedades. De cosas básicas, de prácticas básicas, como por ejemplo el comercio, el periodismo, la publicidad, la comunicación pública y política, ya está cambiada. Y también alteró en parte las relaciones más personales, ¿no? La amistad, las relaciones familiares, inclusive, sobre todo cuando median distancias. Así que repasemos algunas de las palabras que revelan algunas de estas prácticas nuevas que impusieron las redes sociales. Básicamente, para decirlo en una frase y de modo bastante bestia, la actividad en las redes se basa en postear, en taguear, en likear y repostear. Básicamente, mostrarse, compartir y reaccionar frente a lo que los otros muestran. Casi te diría la actividad básica, la actividad humana básica, que es el reconocimiento. De eso se tratan las redes sociales. Nuestras vidas en las redes simulan estar abiertas a los otros y los otros a las nuestras. Y es así que podemos estalquear a una persona, o sea, investigarlo desde el presente hasta sus primeros posteos y buscar la información que esconda esa persona, que de esconder no tiene nada. Para muchos, el ser seguido por los otros usuarios de la red es un objetivo central y se les va la libido en eso, en acumular la mayor cantidad de followers, de seguidores. Es así que comenzó a aparecer una nueva persona pública, un nuevo referente social, el influencer se llama, que dependiendo de la red social que use, puede ser un youtuber, un instagramer o un tweet star. El youtuber Julián Serrano, por ejemplo, de 19 años, tiene 2 millones y medio de followers y cada video que postea es visto por 500.000 personas, más o menos un 5 puntos de rating de televisión abierta. Otras palabras que incorporamos se refieren a los riesgos inherentes a vivir en las redes. Por ejemplo, el spam, como se llama cualquier correo, contenido o posteo que nos llega de forma automática y no deseada y que viene de alguna usina que genera este contenido. Parte del spam es phishing, que viene de pescar, que se refiere a aquellos correos que están hechos para obtener información personal nuestra, nuestras claves, nuestros números de tarjeta y utilizarlos para beneficio ajeno del nuestro. Decíamos recién que tener la mayor cantidad de followers se convirtió en un norte, casi en un mecanismo de jerarquización social y personal. El opuesto al influencer probablemente sea el que recibe el bullying, la víctima de bullying y del ciberbullying, que es el acoso a los adolescentes y niños a través de las redes sociales. Algunas de las palabras que surgieron en los últimos 5 años nada más y que ya abarcan a 2/5 partes del mundo.
Cambios culturales, ¿eh? Y que tienen que ver con parte de la trama de esta novela de Eduardo Sguiglia que hablamos hace un rato, El miedo te come el alma. Gracias, Tomás, gracias, Diego, gracias, Santiago, gracias a vos que nos seguís domingo a domingo. Chau, que la pases bien.